E dopo il tuo sconfine scosso in uno spero diverso, si arrende una spada sulla scena, la spasso la causa su questa svenire che si ha capito. E dopo a Tax, mille l'anno per l'Andes, Giugio, il manco da lì, dopo fermicano salviato con la massa, la giustizia della umanità,
bueno, y aquí estamos nuevamente. Somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Pues aquí estamos en nuestro cuarto episodio. Y pues vamos a seguir con lo que estábamos la vez pasada.
Pero antes.
Así es, pero antes vamos a hacer un pequeño prólogo, porque hablar tanto de películas, se supone que esto es de cómics, ¿no? Entonces vamos a discutir un poquito de un tema que siempre sale, bueno, por lo menos para mí siempre ha sido como que algo, una discusión entre la gente que lee cómics. ¿Tú qué lees, Chucho? ¿Tú lees trades, o sea, compilaciones, o lees cómics mensuales? ¿Qué es lo que prefieres?
Pues a mí me gusta leer la historia completa cuando es posible, pero cuando los cómics están saliendo recientemente, es así calientito, nuevo episodio, pues no te queda de otra más que esperarlo. Pero de ser posible, pues preferiría completa la historia para saber de qué se trata esto. Si no, te quedas picado hasta la siguiente semana, como en la televisión, pero pues igual. ¿Tú, Pedro?
Yo prefiero las recopilaciones, definitivamente. Me gustan más, las disfruto más. No nada más por la cuestión esta de, como dices tú, de tenerlas todas en un solo golpe, la historia en un solo golpe, sino que más bien creo que a mí no me molesta tanto eso, sino la cuestión de que de repente cuando están sueltas o se te pierden o se te maltratan. Entonces es mucho más fácil. Y en cuanto a la cuestión de que aparte, muchas veces ya en las recopilaciones traen comentarios extras, trae portadas extras, a lo mejor alguna ilustración que no sacaron de que fue sirvió para promocionar el ejemplar. Entonces yo me quedo con recopilaciones.
Igual me quedo con recopilaciones. Me estaba acordando que cuando estaba más chavito me gustaban los números sueltos, porque estaba la emoción de que terminó el número que acabo de comprar y viene el siguiente y hay que esperar y qué va a salir y buscar la portada cuando saliera y todo, y era como más emocionante. Pero ya con el tiempo que uno tiene más responsabilidades y hay como menos oportunidad de estar buscando por todos lados los cómics, pues es mucho más cómodo leer los trades, conseguirlos y ya leerte toda la historia, toda la saga. Me quedo con los trades.
Fíjate que yo también me gustan más las compilaciones, pero desde el 2007 que salió la Guerra Civil, empecé a leer lo mensual. Con Guerra Civil, porque la verdad no me podía esperar, yo quería saber qué iba pasando. Y desde ahí me he seguido leyendo cómics mensuales, excepto ciertas excepciones de trades que he comprado, pero principalmente ha sido mensualmente porque me han gustado mucho ciertas historias, y la verdad es que últimamente nos han abrumado con eventos. Entonces, y me dan ganas de ver los eventos y ver qué va a pasar. Entonces, desde el 2007 que salió Guerra Civil, me la he pasado leyendo cómics mensuales más que los trades. O sea que pues realmente ahora sí que les ha funcionado, yo creo, porque como yo creo que mucha gente se ha puesto a leer cómics mensuales a raíz de esos eventos, que yo creo que para eso es que los hacen, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, yo aquí también me gustaría hacer una pausa al siguiente podcast, dejar un poquito, por lo menos por uno, de lado esto de las películas, porque creo que sí estamos profundizando. Está bien, está sabroso, ¿no? Pero ¿por qué no hablar uno o dos podcasts, hacer como un intermedio de entre las películas de cómics y hablar justamente nuestra opinión de los eventos que han pasado a través de la historia de los cómics, ¿no? Lo dejo en el tintero de la justicia, pero lo dejo ahí.
Bueno, ya no, para no abundar tanto en el asunto, pero creo que eso tiene razón, desde que cuando sacan el trade ya viene lo esencial a veces de toda la historia y no todas las extras que tienes que ir siguiendo a veces, que te brinca de un cómic a otro, te brinca a otro, y ahora la historia continúa en tal otro, de tal otro superhéroe y demás. Entonces es diferente. Pero sí, el trade te da la oportunidad esa de que tienes hasta incluso sketches o arte extra de algunas historias. Pero pues cuando se puede, como dices, si te engancha la historia, pues ni modo, tienes que estar la chutando mensualmente.
No, y olvídate, ahorita por ejemplo Final Crisis. Si no lees los de Superman y los de Batman, no entiendes el final de Final Crisis. No lo entiendes. Con leer la pura serie de 7 números de Final Crisis, no le entiendes. Si no lees el de Superman, si no lees la serie de Superman relacionada con Final Crisis, no entiendes el final. Entonces, vaya. Pero sí, yo creo que lo de el relacionado con los trades, a mí lo que me gusta, y me gusta mucho, y eso lo extraño desde hace mucho, es tener la palabra fin al final. Que eso es algo que hace mucho que no se ve ni siquiera en los trades. De hecho, todo parece que es un paso para lo que sigue, ¿no? En lugar de tener siquiera, vaya, a mí me gusta tener un cierto cierre, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que eso ha dejado de estar. Como que todo se siente que es un build up a una cosa más, ¿no? O sea, es algo que está llevando a otro clímax y otro clímax y otro clímax.
Bueno, ahorita en Siege, en la esta de el sitio, bueno, porque la ciudad de Asgard está sitiada, yo creo que sí hubo una sensación más o menos de final. Pero bueno, creo que tú no has seguido esa serie, ¿no?
Todavía no, estoy leyendo apenas
lo del Reign Oscuro, ¿no?
Sí,
Dark Reign. Sí, pero bueno, ahí sí hubo, ¿no? Y bueno, pues creo que eso lo he notado un poquito más con la DC. Tampoco lo he leído a profundidad, entonces tú eres el... Pero yo te diría que como que en Marvel sí... A lo mejor esta cuestión de la invasión secreta, ¿no? Porque bueno, pues dio paso a Reign Oscuro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sí el asunto de estos cambia seres, cambia formas. Bueno, sí se cerró, ¿no?, en ese ciclo. Pero bueno, en este de sitio sí, sí se siente.
Mira, yo
sí
se siente como que yo tengo la compilación de Secret Invasion, y si tú lo lees, no tiene un final. O sea, acaba. ¿Eh? No, es que te la eche a perder, Chucho. Es que, o sea, acaba, pero no acaba. O sea, es de nuevo como que el primer paso para otra cosa.
Ajá.
Si lees 52, buenísima la serie.
A mí no me gustó tanto, pero
no
bueno.
No te gustó tanto.
Bueno, lo que pasa es que me terminó aburriendo el como el número 10, 12. Yo dije,
bueno. No, bueno, pues tiene una parte baja por ahí de lo de la guerra. La guerra de los mundos se llama World War. Bueno. No, eso es de Marvel, Chucho. Ah. No, pero bueno, pero hay una esa parte estuvo como que
aburrida. Una guerra que es World War Shazam, algo así, porque era el villano de Shazam, que ahorita cuyo nombre me quiero acordar, que
Black Adam.
World War Black Adam, sí.
Pero bueno, el punto es que igual esa serie, o sea, sí se resuelven muchas cosas al final, sí se, pero igual, o sea,
queda un paso a otra.
Es un paso para Infinite Crisis, ¿no? O sea, y eso es lo que te digo, o sea, no hay un cierre de las cosas.
Pues que tiene que ver con lo que decías al principio, que es mensual los cómics de por sí. O sea, la compilación es de lo que se hizo durante todo ese mes, pero pues siempre va a dar pie a una historia siguiente. Aunque sea en los últimos paneles o en la última página, te ponen ahí lo que sigue, lo que va a ser la siguiente historia. Y además de eso, pues sí está... Ahorita varios han estado haciendo los eventos que dices, y sí se han estado siguiendo uno tras otro y más bien como que relacionando con lo que viene atrás. O sea, está más planeado toda la historia a futuro, a largo plazo. Se ve que a muy largo plazo, con diferentes eventos, y no sé qué es lo que venga, algún otro cambio tan drástico, pero mientras pues le meten ahí historias chiquitas. Yo creo que es eso, los eventos son... dan paso a otra cosa, y hay historias que son más pequeñas, que son terminadas.
Pero te puedo decir que como esa, la de Siege o Sitio, realmente sí se siente como un final de algo, ¿no?
Eso sí,
algo
sientes, sí te dio ese sentimiento de cierre.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, eso es bueno, porque hace mucho que no se siente si no está, vaya, fuera de novelas gráficas. ¿No? Fue, o sea, en los cómics normales de los, hablando de Marvel, de ese cómics, por ejemplo, lo que está en el universo DC y en el universo Marvel, todo está ya tan interconectado que no hay un cierre. Y todo sigue y sigue y sigue. Claro, es la naturaleza de la industria y del medio, ¿no?
Fíjate que si volteamos a ver precisamente esa naturaleza de la industria, y del medio, si nos fijamos en los premios Harvey y en los premios Eisner, rara vez le dan o le otorgan alguna mención o algún premio a ese tipo de series tan abiertas. Casi siempre se dan por novelas gráficas o por miniseries o por o series que concluyen. Entonces habría que ver qué tanta calidad se puede manejar en el cómic cuando la serie es tan, tan abierta y tan explosiva y que vamos a pasarnos de una serie a otra y que tienes que leer y lo hacen tan mercadológico que pierde lo que tú dices. ¿Y el final qué?
Sí, no tienes un cierre, no tienes ese sentimiento de cierre al final del evento.
Bueno, ahora entramos.
Vamos a hablar de lo que íbamos a hablar. Tenemos pendiente precisamente hablar de Batman. Íbamos a hablar de las películas de Batman, pero yo creo que conviene hablar de las películas de Batman desde el principio, ¿no? Fíjate que estaba checando, ¿no? Pues es que estaba checando, fíjate. Vaya, ya entrando en detalle, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero estaba yo checando. En 1926... Es que fíjate que lo que veo es que Batman es el superhéroe más relacionado con el cine de todos.
Claro, sí, claro.
Más que Superman, más que cualquier otro. Fíjate, en 1926 hubo una película que se llama The Bat. No sé si sepas de esa, Pedro.
No.
Bueno, esta película es... Fíjate, a ver si te recuerda algo. Es un grupo de gente en una mansión que los está matando un cuate con una máscara de murciélago. Y de hecho hay escenas en la película en donde el cuate está escalando una cuerda con un gancho. No te digo a quién me recuerda. Y el cuate utiliza una especie de batiseñal, una luz con el símbolo de murciélago.
¿Para espantarlos?
Sí, antes de matarlos.
Sí, yo se había leído que Bob Kane se basó en esa película y no sé qué invento de Da Vinci. Y ya fusionó todo eso. Ah, y en el de Shadow para crear a Batman. Pero fue de esas tres. A ver, síguele, Mario, ¿qué más encontraste?
Bueno, de hecho, este cuate, el mismo director de esta película, hizo un remake de su propia película en 1933, ya con sonido. Y esa es la película que Bob Kane, el creador de Batman, dijo, lo expresó él, que es la película que lo había inspirado para hacer el personaje,
bueno,
de Batman.
Bueno, en mi rancho no le dicen inspirado, pero bueno.
Bueno, el Bob Kane tiene fama, de hecho, de copión y hasta cierto punto. Dicen que muchos de los primeros cómics que él hacía, él ponía a gente a hacerlos, a dibujarlos y a escribirlos, y luego él los firmaba. O sea, tenía fama de que era medio Bob Kane, era medio negrero, por no decir otra cosa. Pero sí tiene
también esa fama. En mi rancho les dicen de otra manera, pero bueno, queremos que sea para todo público.
Luego, fíjate, después de eso, o sea, Batman salió en el 39. El 39 salió el primer cómic de Batman.
Detective Comics número 27.
Exacto. Poquito después de eso, salió un serial de 15 partes. De esos que ponían en el cine en blanco y negro.
Ah, eso, pero eso fue como en el 40, me parece.
Fue en 19... Es que de hecho hubo dos.
Ajá, exacto.
El primero fue... meses después de que salió el primer cómic de Batman. Fue que salió ese serial. Salió muy pronto. Porque Batman fue un éxito explosivo. Entonces, ahora, les voy a decir que intenté verlo, pero está aburridísimo. Está aburridísimo verdaderamente. Pero tiene sus detalles chidos. Tiene sus Por ejemplo, en ese serial es la primera vez que aparece la Baticueva.
Ah, sí.
Ahí se presentó la Baticueva. La Baticueva no tuvo origen. Primera aparición no fue en cómics, fue ahí. Y pues salían en un carro normal. La verdad es que le adelanté. O sea, le fui adelantando. Los bajé del internet y no. Pero los pagué, no fue pirata. Bueno. No. Pero sí, la verdad es que no los vi completos. No los aguantas completos. O sea, la verdad, eso sí no soportó la prueba del tiempo. No los aguantas. Pero, y es muy curioso que el villano es el clásico científico loco, pero es japonés. Y si te fijas la fecha,
la época de
es la Segunda Guerra Mundial, exactamente, la paranoia contra los japoneses, ¿no? Entonces, y sale, y son Batman y Robin, no es Batman nada más, son Batman y Robin. Entonces, vaya, están curiosos, ¿no? La verdad es, como historia, es curioso. Y también esa historia que estaba yo mencionando el otro día, que... ay, se me fue su nombre, el director de Ciudadano Kane, Pedro.
Orson Welles.
Quiso hacer una película de Batman y tenía el plan, tenía todo. De hecho, hay bosquejos en el internet de eso, de esa historia. Y él quería ser Bruce Wayne. Pero el estudio no le aceptó que él fuera, que él protagonizara la película, y entonces él decidió ya no hacerla.
De hecho, cuando tú me comentaste eso, a mí fue algo bien curioso, porque yo soy fanático del cine también. Me gusta mucho, obviamente, Hitchcock. Y de alguna manera estaba viendo yo esta serie animada de Bruce Timm, de Batman, porque la volví a ver, no había visto a lo mejor ni la mitad de los capítulos, y resultó que por ahí en una tienda muy conocida estaban en oferta, y me compré las 4 temporadas así, y me las eché en un tiempo relativamente corto, y cuando iba como por la segunda o tercera temporada, con este look de los 40s y con... especialmente en aquellos capítulos donde manejaban cierta sorpresa y algunas veces, ¿por qué no?, hasta guiños o si no, estos sí, homenajes a Hitchcock, me quedé como que con la idea, oye, hubiera estado padrísimo una película de Batman dirigida por Hitchcock, o sea, sí hubiera sido mucho, muy padre, como una fantasía, ¿no? De que alguien así de hábil se hubiera interesado.
¿Pero por qué lo dices? Persona. ¿Hitchcock en algún momento planeó hacer algo relacionado con Batman?
Pero me refiero a que muchos de estos, o algunos, varios, tienen algunos homenajes, o algunas técnicas, ¿por qué no? Que homenajes a Hitchcock o técnicas que Hitchcock usaba, y bueno, pues te queda más claro, porque recuerda que esta serie de Bruce Timm, esta serie animada, tiene una ambientación, tiene un vestuario como que entre los 40s y los 90s, así tiene un... Entonces, bueno, pues...
De hecho, tiene un nombre ese tipo de ambientación, como el juego BioShock.
Sí.
¿Cómo se llama ese tipo de ambientación, Chicho?
Es tipo Art Deco. Art Deco es el estilo de arte, aunque también es... Podría ser, tal vez, no tanto noir, porque no es así negro, pero tiene... Lo que pasa es que la... Sí es muy oscura la serie, porque toda fue dibujada en papel negro, o sea... No tenías una hoja blanca para dibujar.
No, pero no llega a ser
en
no.
Cuanto a animación.
No.
Porque fue toda la serie, bueno.
Ya cuando sale Robin, cuando sale Batichica, de hecho cambia totalmente de...
No, yo que los vi todos sí te puedo decir que no. De hecho, por ahí hay un número en el que te ponen la muerte de Batichica. Pero digo, yo te vuelvo a repetir, sí, en la última temporada pierden un poquito de oscuridad. La última temporada de esa serie animada me causa sensaciones medio raras, porque si bien en general bajó efectivamente la calidad, hay algunos capítulos que son de los mejores, o sea, como que en la última temporada eran capítulos muy mediocres, no llegaban a ser malos, pero si eran muy mediocres o excelentes. Entonces, bueno, tenía esa situación, ¿no? Y bueno, te podría decir que en los normales sí aparecía Robin, en las primeras 3 temporadas sí aparecía Robin, pero mucho, muy esporádicamente, y hasta eso estaba bien escrito, ¿eh? No rompía con esto. Y cuando aparece Batichica ya es en los últimos, pero ya los últimos de la tercera temporada, y además sí te justifica muy bien por qué esta chamaca decide volverse de Batichica, entonces bueno.
¿Y es Bárbara Gordon también?
No, son 4, sí, es Bárbara Gordon, y no, son solo 4 temporadas, la cuarta es la más irregular, pero también tiene algunos capítulos muy bien hechos, excelentemente bien hechos, que como que son también de los mejores. Entonces, bueno, a lo mejor fue un poco el cansancio, entre que la práctica, que ya tenían mucha práctica, pero que también ya tenían un cierto hartazgo, ¿no? Se combinó eso para que se dieran este tipo de capítulos de esa manera.
Estabas con el Batman de los 40, ¿de ahí qué siguió?
Mira, de ahí siguió pues la serie del 66... Yo crecí viendo repeticiones de esa serie.
Yo también.
Y me gusta muchísimo. A ver, ¿ustedes qué opinan de esa serie?
Yo sí la detesto. Es como una patada en el hígado. No sé, a mí no me gusta.
Pues es...
No, se me hace ridículo. Aparte, el Batman que está allí no es... Como yo cuando empecé a leer Batman, me tocó exactamente la temporada de Batman año 1 con Frank Miller. Y era un Batman mucho más oscuro. Y veo en la tele así al Batman colorido, bailando a gogó. No, nefasto, o sea... No, me sale bilis de la boca, mejor que...
Es que sí, es que para otro platico. Público, sí, totalmente. Sí, ¿no? Es de los 60s, se nota totalmente. Y yo sí lo llegué a ver cuando era más chico. Y en esa época, pues, no lo entendí tanto y me gustaba porque era Batman, pero no había otra cosa. Ahorita ya lo ves y pues sí está sumamente... O sea, tonto se podría decir.
Es
incluso
una caricatura de Batman.
Exactamente, es una caricatura. La serie es así, la película pues es prácticamente la serie más larga. Es algo, ahorita lo ves y no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo más que una cosa que no se me borra la mente de esa película es el famosísimo batirrepelente de tiburones.
Ah, sí, cierto. No, aparte estaba nefasta esa escena, déjame la platico.
Platícala.
Se supone que está Batman y se va a subir a un helicóptero y tiene su escalera. Va subiendo Batman ahí, pero un tiburón de hule, de inflado, se le apaña de una pierna y Batman saca su batirrepelente.
No se olvida Robin arriba.
Ah, sí. Robin, pásame mi batirrepelente de tiburones. Ya, le aplica el... No, es la nefastez esa jalada. ¿Sabes qué me fastidiaba siempre también? Los ¿cómo se le dice que Robin decía? Santas, bati...
Expresiones.
Sí, las expresiones. Igual, nefastitas.
No, pero espérate, es que de la película tiene sus momentos. La parte que se quiere deshacer de la bomba.
Ay, que la
y que dice lado, sí. Y que dice Batman, algunos días no hay manera de deshacerse de una bomba. Y el cuate va corriendo por todos lados con la bomba en un muelle. Es chistosísima esa escena. Mira, te voy a decir varios momentos que yo me acuerdo.
No, es que casi que la va a echar a un barril y sale el Chavo del 8. Y no, aquí sí. No, porque está el Chavo del 8. ¿Eso qué? Ya, no, se pasan.
No. ¿Qué tal, por ejemplo, Batman y el Guasón surfeando? Yo no me acuerdo de ese capítulo, pero tengo esa imagen grabada. Otra imagen que tengo grabada es cuando baila el batibaile.
Eso era... Bueno, yo, la opinión que tengo de Miguel, la opinión que tengo de la serie es un punto medio entre Mario y Miguel. Es decir, a mí me encantó de niño, me fascinó, pero justamente cuando ya llegué a apreciar la otra perspectiva del Batman, la otra perspectiva más oscura, y ya estaba un poquito más grandecito y me tocó volver a ver la serie, sí, mi apreciación se devaluó bastante.
Pero es que son dos Batmans diferentes.
Claro. Y ahí voy, para mi opinión, bueno, pues es que es un Batman que tiene otra intención, pero lo que sí te voy a decir es que aunque me emocionó al principio, cuando yo veía la serie, me emocionó mucho al principio cuando entra Batichica de niño, como que me dejaron de gustar esos capítulos.
Uf, para mí cada vez en la entrada del capítulo que se veía, porque te acuerdas que era la entrada y era Batman peleando,
era la animación.
Y en un pedacito... salía la moto de Batichica y quería decir que en ese capítulo iba a salir Batichica. Yo decía, este va a ser de los buenos.
Bueno, no, a mí, vieja, porque sí. Es que cuando entraba Batichica, se quedó eso de la continuación. Yo disfrutaba mucho eso de que te dejaran la continuación de qué iba a pasar y cómo se iban a salvar de una trampa. Y cuando entra Batichica, a lo mejor.
Si porque... Batman y Robin están agarrados del pescuezo con una cuerda, ¿se podrán salvar? No se pierdan. Lo que va a pasar en este mismo Vaticanal a la misma batihora.
Sí, o sea, ¿qué digo?
Es que lo pasaban, cuando lo estaban poniendo al aire en televisión en los 60s, pasaban, era la noche del lunes y el martes. Entonces eran dos días seguidos, a la misma hora. Entonces de veras era así. Ya cuando me tocó a mí, que era con el tío Gamboín, pues eran los dos capítulos seguiditos, nomás me quedaba sentado y veía qué iba a pasar, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas, por lo menos, y al parecer en inglés también, nosotros obviamente lo vimos doblado al español, pero para mí esa voz que le ponían a Adam West, esa era la voz de Batman para mí, porque además era la misma voz de Batman en Los Superamigos, en la caricatura de Los Superamigos. Yo no sé quién era ese cuate, pero para mí esa era la voz de Batman.
Seguro era el Tata, porque el Tata doblaba a todos, a Pedro Picapiedra.
No era el Tata. Pero no, era lo que también estábamos hablando. Antes había una excelente escuela de doblaje y, bueno, buscaban darle una intencionalidad, una personalidad igual de fuerte o igual de débil, porque a lo mejor el chiste era que el personaje fuera débil, ¿no? Y lo adaptaba muy bien, ¿no?
Bueno, el doblaje en México siempre ha sido muy bueno.
Ahorita está bajando, por desgracia, no. Debido a cuestiones económicas.
Ahorita son 5 personas que trabajan en doblaje y ellos trabajan y ellos hacen todas las películas. ¿Sí? Por lo menos eso parece.
Sí, o sea,
oye, ahorita que me acuerdo de la serie esa, ¿no había una tía de Bruce Wayne?
La tía Harriet,
¿esa sí. ¿Esa de dónde salió? A ver, explique.
De hecho, su origen es en los cómics.
Sí, yo nunca la... Sí. No me acuerdo.
Estuvo en los... ella salió en los cómics y por eso la metieron a la... Pero no, vaya, nunca se explicó por qué, de dónde salió la tía Harriet. De hecho,
tenemos que situar también que en ese tiempo es que los cómics de Batman nacieran en los 60s. O sea, gracias a esta seducción del inocente que dijeron que el Batman era...
El código, el Comics Code.
Ajá, y que Batman y estos personajes eran muy violentos. Y bueno, pues había que hacerlos más rosas, había que hacerlos más amables a los niños. Y de hecho, en realidad, si tú ves... De repente decimos, ¿cómo no pusieron a dieta al Adam West? A lo mejor estaba delgado y tuvo que subir de peso porque al Batman hasta esa pancita le dibujaban en los cómics. Sí, o sea, tú ves los cómics de ese tiempo y la pancita de Adam West efectivamente es la misma que tiene Batman ahí. O sea, es cierto.
Mira, para mí esa serie es como cuando te comes un helado de chocolate, vainilla y fresa, y además le echas crema batida y mermelada y chocolate líquido. O sea, es así como que una bomba de azúcar o algo así. Sí, pero me gusta mucho.
Que a un niño le encanta, de hecho, a mí de niño me... Y que ahora ya como adulto lo pruebas y dices, ay, está súper empalagoso.
No, yo lo sigo probando. Adulto me sigue gustando. Bueno,
por eso digo, es también...
Vaya, es una serie que ha tenido mucho odio, pero no puedes negar que es la serie que hizo que Batman fuera conocido.
Claro,
en los medios en general, y que sea parte de la cultura popular como es parte ahorita, ¿no?
Bueno, y ahora pasaríamos a otra explosión que en su tiempo llenó cines, generó polémica justamente porque tenía muchas diferencias con esta serie de televisión.
La película del 89, la película del 89 fue a partir de que surgió el Batman oscuro en los cómics. Que lo trajo Frank Miller con Dark Knight Returns.
No, desde antes creo que había sido Dennis O'Neill y Neil Adams los que lo habían puesto más oscuro todavía el personaje. Le habían puesto ese aspecto urbano. Uh-huh. Y bueno, pues de hecho, Frank Miller lo había hecho, a lo mejor como una respuesta también. Frank Miller lo provocó a lo mejor, pero indirectamente, porque el personaje de Daredevil lo comenzó a escribir, de Diabólico, como lo conocemos en algunas regiones aquí, lo comenzó a escribir más realista, con cuestiones más urbanas, más callejeras. Y bueno, pues tal vez la DC reaccionó ante este gran éxito desmedido de Diabólico, dándole permiso a Dennis O'Neill y a Neil Adams que lo hicieran más oscuro.
Parece que es cuando empieza a dibujarlo con los cuernos, o sea, más puntiagudas las orejas y más realista, aunque mantenía todavía el azul y gris en el traje, pero lo ponía más, no sé, las poses, o sea, marcó un algo en el dibujo ahí, cambió.
Esa era la época de mi dibujante favorito de Batman, que se llama Jim Aparo.
Okay. De hecho, hay la anécdota, por cierto, que en ese tiempo Neil Adams apenas estaba comenzando como dibujante. Y bueno, pues él dibujaba Brave and the Bold. Y resulta que Jim Aparo estaba en Batman. Y de repente le comenzaron a llegar cartas, pero un montón de cartas y de cuestiones, diciendo que tanto de Brave and the Bold como en Batman, que el verdadero Batman, el Batman más mejor dibujado, estaba en Brave and the Bold. Y cuando se enteró de eso, Janet Kahn, que todavía aparece ahí, pero ya desde ese entonces tenía...
¿Quién es ese Kahn?
Janet Kahn
es la presidenta de DC Comics.
Presidenta de DC Comics desde ese tiempo, sí. Pues gritoneó diciendo, ¿por qué este tipo no está en Batman? Si los fans dicen que... Y entonces, bueno, pues lo cambiaron a Batman y a Jim Aparo lo dejaron en Detective Comics. Y bueno, es que es un excelente dibujante además. Y se le considera que innovó, y entonces
luego cambalachaba, porque luego entraba José Luis García López al quite, y José Luis García también. López es un dibujante que pasa el tiempo y se me sigue haciendo muy bueno.
Sí, ambos, los dos son muy buenos, y bueno, pues de alguna manera estos lo hicieron más, fueron los primeros que comenzaron a ponerlo más oscuro.
Bueno, pues salió la película esta en el 89 y metieron, en esa época no era conocido Tim Burton.
No
era conocido, era un tipo nuevo.
Venía de hacer Beetlejuice.
Sí. Venía de hacer Beetlejuice precisamente. Y cuando se anunció
que iba Michael, Keaton
iba a ser Batman,
¿cómo precisamente va a ser que va a ser Beetlejuice? No tiene nada que ver.
No, el enfoque no fue precisamente sobre Beetlejuice. Fue una película que acababa de hacer que se llamaba Mr. Mom, no sé si la han visto.
No me acuerdo.
Vaya, es de esas películas, comedia, el cuate se va a la esposa se mete a trabajar a una empresa y él se queda como amo de casa. Entonces, pues es una película muy... Vaya, es una película familiar y el cuate acaba siendo una...
Cabe mencionar que es de Michael Keaton la película, claro, no de Tim Burton.
No, hablando de Tim Burton, estamos hablando de Michael Keaton. Entonces todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que Mr. Mom va a ser Batman, no? Pero si tú ves cómo hizo Beetlejuice, vaya, el tipo es un tipo muy versátil. Y créeme que para mí, de todos los que han hecho Batman, el mejor Bruce Wayne ha sido Michael Keaton. No hay un mejor Bruce Wayne que Michael Keaton.
Coincido.
Sí.
Definitivamente.
Igual, tienes toda la razón.
Ha sido, para mí, el mejor Bruce Wayne. Batman, pues,
bueno, es discutible. Bueno, no sé, Christian Bale me gusta también de Bruce Wayne.
Ay, a mí me gusta porque está muy galante.
Bueno, aquí voy...
Con la actuación, yo creo que hizo el personaje bien, o sea, logró el personaje como debería ser. Los demás solamente se parecen físicamente o puede ser algo así.
Nada más los disfrazaron como a George Clooney y Val Kilmer.
Exactamente.
Bueno, aquí hay algo que sí tengo que decir y que, bueno, pues, creo que tiene que ver con la claridad que tenía el director. Digo, no por menospreciar. De hecho, al contrario, creo que algunos menosprecian este Batman al compararlo con las dos últimas películas que son muy buenas. Yo diría que Tim Burton tenía una visión muy clara de lo que quería y eso ayudó. Y cuando comenzamos a criticar, o algunos todavía pueden criticar la opción de Michael Keaton porque físicamente no parecía, él decía, es que yo eso era lo que quería. Yo nunca hubiera puesto un tipo como Michael Keaton, como Val Kilmer, que fuera guapo, que fuera el típico o que fuera el típico persona atlética o bien parecida, porque tenía que ser alguien que quisiera cambiar, que se metiera esta máscara porque quisiera desdoblarse. Si fuera
eso,
el
que dices, lo dijo Tim Burton. Yo pensaba que le estabas diciendo tú.
No.
Mira, tú simplemente ve la escena cuando le está tratando de decir a Vicky Vale que es Batman. Es muy buena esa escena. Y de hecho, esa escena culmina entre un enfrentamiento entre Bruce Wayne y Joker. Entonces, esa escena completita... No, en el departamento de Vicky Vale. Esa escena completita es buenísima. Claro. Y ahí ves lo bien que lo hizo. La verdad, a mí me parece que lo hace... O sea, él está tratando de decirle a ella que es Batman y simplemente no le salen las palabras. Es muy buena esa escena. Y luego hace... Él mismo provoca que el guasón le dispare y ya él lo planea metiéndose la charolita en el...
De plata,
en el saco, ¿no? Y entonces, pues no le hace nada a la bala, ¿no? Pero vaya, es muy buena. De hecho, en toda la película se encuentran, son tres confrontaciones. Al principio es confrontación entre Batman y Jack Napier, en la fábrica de químicos, ¿no? Luego es la confrontación entre Bruce Wayne y Joker, ¿no? Y después es la confrontación entre Batman y Joker, o sea, tienen todas las permutaciones posibles. Entre todas las identidades. Pero yo creo que la película definitivamente, fuera de que sí es el mejor Bruce Wayne, Michael Keaton, definitivamente el que se roba la película totalmente es Jack Nicholson.
¿Sabes qué quiero apuntar de eso? Ahorita me estoy acordando. Esas películas, sobre todo las dos primeras, para mí tuvieron las mejores adaptaciones en cómic que se han realizado.
La definitivamente, primera, la de Batman, yo la leí 10 veces.
Lo hizo Jerry Ordway con Dennis O'Neill. Y la segunda, Dennis O'Neill también escribió con José Luis García López. Y esos dos primeros, las dos primeras adaptaciones de las dos primeras películas que hizo, que dirigió Tim Burton, son una fregonería. Aparte, Jerry Ordway en la primera adaptación de la película de Batman los dibuja súper realistas. Ves el cómic y es la cara de Michael Keaton y es la cara de Kim Basinger y es la cara de Jack Nicholson. Pintado extraordinario, realista. Todavía Alex Ross no era famoso, entonces era como lo más cercano que teníamos a ver a los personajes, lo más fieles a cómo eran las personas en la vida real. Y pues eso es muy chido. Para mí son las dos mejores adaptaciones de película que se han hecho.
A cómic, sí.
A cómic.
Sí. La verdad es que sí.
Mira, para mí es una película que soporta el tiempo, la verdad. Porque de hecho claro. Yo todavía la veo ahorita y tiene un efecto, en serio.
Sí, ¿tienes? Sí.
Vaya, la música es fenomenal, la música que tiene esa película. De verdad.
Sí, es la mejor.
O sea, es...
Con excepción del tema de Prince. De ahí en fuera, Danny Elfman sí se la rifó.
Fíjate que de hecho la música de Prince, al salir en la película... provoca que la película se sienta antigua. Sí. Porque es música, vaya, 100% ochentera, noventera.
Ochentera. No, de hecho, digo, estaba en los noventas la película. Ah, no, sí estaba en los ochentas, sí, es ochentera, ochentera. Ochentera.
De hecho, si no te acuerdas del video del Bad Dance, qué bueno, porque no te tienes nada.
Claro, claro, claro.
Mejor borrarlo de la memoria.
Bueno. Yo recuerdo que, como comentario. Aquí estrenaron el video de Bad Dance y yo estaba emocionadísimo por verlo, sobre todo, más que por el video, más que por Prince. Bueno. Digo, no, exactamente, yo quería ver escenas de la película y estaba con los ojos pelados así y terminó todo el cochino video y ni siquiera una imagen del pinche video. Váyanse
bailando, a ver. Oigan, y hablando de escenas memorables de la película, ¿quién me puede explicar la escena del avión? Yo no entiendo que... Vaya, la escena es que después de Batman llevarse los globos envenenados del Joker, regresa y entonces le suelta toda la artillería pesada que traía en el avión, se la suelta a Joker y Joker no se mueve de la calle. Todo mundo corre menos él. Le dispara proyectiles, le dispara con una ametralladora pesada y el güey no se mueve. Luego el Joker saca una pistola tototototototota y de un solo disparo derriba a Batman. Entonces mis preguntas son las siguientes. Primero, ¿cómo sabía el Joker que Batman tenía tan pésima puntería? Primero.
No, porque además está no es nada más lo que apunta Batman, el aparato y el radar y todo lo centra el Joker.
Sí, o sea, no solo la mala puntería, sino además que transearon a Batman con los sistemas de artillería del avión ese. Ahora,
no mata a nadie.
Batman no mata a nadie.
¿Cómo no? Al pobre negro que avienta del campanario al final de la película. Definitivamente se murió.
Bueno, el campanario se aventó como a 10. En lo que iba subiendo, un chino, un negro, no sé cuántos.
Así es. Pero bueno, ¿quién me puede explicar esa escena?
Bueno, no, obviamente no tiene explicación. Yo te diría...
Tienes que preguntarle a Tim Burton.
No, yo te diría que, bueno, finalmente tiene que ver con algo que a mí hizo que yo detestara la segunda. A lo mejor aquí ya voy a adelantarme, porque esperaba que con la segunda tuviera menos detalles como este que mencionas, y al contrario, creo que hubo más, esa parte de los pingüinitos. Y pero bueno, ha pasado el tiempo y después de apreciar el cine de Tim Burton, te das cuenta que a él no le interesa plasmar la realidad. A él lo que le interesa es plasmar como que fábulas que son metafóricas, que nos hablan en realidad de otras cosas más profundas, y no se preocupa mucho de que sean muy realistas sus películas, ¿no? Y creo que por ahí va, son más bien estas como fábulas, y en la segunda nos queda todavía más claro. Yo de repente le decía a algunas personas, bueno, ya no la vean como una película de Batman, véanla como una película de Tim Burton, ¿no? Y creo que así sí funciona, es la segunda de Batman. Y cuando me cayó el 20 que era una película de Tim Burton más que de Batman, ahí sí Batman Regresa me pareció genial.
Mira, hablando de Batman Regresa, a ver, ¿a ustedes qué les pareció Batman Regresa?
Pues se me hace muy buena, muy oscura también, como todas las de Tim Burton, pero a mí me gustó, precisamente porque todavía mantiene a los personajes muy oscuros, muy distintos a lo que se había visto antes en televisión. Y pues es Batman después de, a pesar de todo, los planes así extraños de los villanos siempre son X, pero a mí me gusta la película a pesar de todo, a pesar de que está extraña y rara, se me hace divertida, entretenida. El Batimóvil se ve más chido en esta que en la primera, que estaba más extraño, pero se me hace bueno.
Se veía el motor por dentro, ¿no?
Te voy a decir que de esa es la que más me gusta, la segunda, y te voy a decir por qué y por qué escena. Hay una escena donde está Batman peleando con Catwoman lo tumba, lo deja así boca arriba, y ella viene y se le monta y le da un beso bien felino, lamiéndole sus labios.
Le lame, dice, no, le lame hasta la nariz. Ya, sí. De eso me acuerdo, le lame hasta donde llega, donde empieza la máscara, ¿no?
Ya, me hizo la película. Aparte es la mejor Catwoman que ha existido. Es lo que me fijo, ¿no? En las películas.
Pues es eso, a mí no me gustó. Ajá. Y ya cuando la aprecié, de hecho, el que de un momento para otro esta mujer aprendiera a usar el látigo y todo esto, no me gustó, me causó cada vez más ruido, pero lo vi como eso, como una metáfora, y bajo esa perspectiva, como esta fábula, es excelente y se me hace una película genial.
No, igual. Mira, a mí me gustó cuando la vi, pero cada vez que la veo me gusta menos. Porque se me hace que es una película que se pasa de oscura. De hecho, McDonald's tenía un contrato para las cajitas feliz. Y al ver la película cancelaron el contrato. Porque pues, la película para niños no tiene nada. Ahora, el villano este Max Schreck, que fue creado precisamente para esta película.
Espérate, un poco está bien, ¿no? Porque Batman, no sé por qué lo han puesto para niños. Porque para niños, si te fijas en el personaje y cómo es,
pero
no tendría por qué.
A mí me parece que la película se pasa de oscura, pero en el sentido que no debe de ser. ¿Me explico? Porque las películas, por ejemplo, hablando de Batman, es un personaje oscuro, sí. Pero no en el sentido de oscuro, loco. Oscuro fenómeno de circo. ¿Me explico?
Pues es que a veces sí.
Sí.
¿No? Es un tipo millonario que sale por las noches disfrazado de murciélago. O sea, que digas no, que normal
mira,
es eso.
Por ejemplo, ¿cómo ponen? Mira, simplemente, te repito, el villano más Shrek, este cuate, a mí me parece que sale sobrando. Se lo crearon para la película, para mí salió sobrando. Luego Gatúbela, el origen que le pusieron en la película, vaya, se murió y revivió.
Sí, la reviven unos gatos.
Ok, la revivieron unos gatos. Es una escena muy extraña, o sea, es una discusión, tiene ahí un... Y de repente se voltea al Max Shrek y pum, la empuja cuando nadie se lo espera. ¡Pras! Que de hecho, vaya, está bien hecha la escena, ¿no? Entonces, bueno, nunca... Luego, Gatúbela. Después de eso, sale, se hace un traje, golpea gente por todos lados, vuela a un centro comercial, pero luego pelea contra malos también, ataca a unos ladronzuelos de la calle, a unos pandilleros, y luego va y se pelea con Batman unas 4 o 5 veces. Ok, pero ¿qué es lo que quiere o cuál es el punto de...?
Motivación.
Exacto, yo nunca la entendí en esta película, nunca entendí a Gatúbela. Y el pingüino, el así fenómeno de circo muy desagradable, simplemente la escena es... A mí me parece que está totalmente de más esa escena donde le muerde la nariz a un tipo cuando están en la campaña política.
Ah, sí, cierto.
Le muerde la nariz a un tipo y le come la punta. Eso, a mí me parece que ese tipo de cosas, o verlo comerse un pescado así muy desagradable, vaya, a mí no me... Y no es el pingüino que yo había visto siempre, no es el pingüino. Para mí ese no es el pingüino. Entonces, a mí es una película que no me gusta, definitivamente no me gusta. Es una película deprimente desde mi punto de vista. Si tú ves el final, en lo que acaba, es un final deprimente 100%. Que acaba en que los pingüinitos meten al pingüino al agua helada.
Ahí son pingüinotes, todos los chiquititos. Pero de repente sacan unos pingüinotes de un metro, que son los que se llevan a Danny DeVito al...
Luego Gatúbela, pues no se sabe si se murió o no murió.
Era como un desagüe, pero que tenía como nieve, que era parte del zoológico. Nunca entendí eso, porque el zoológico estaba como combinado con...
Pues se muestra ahí que es como un zoológico o parque zoológico, ¿no? Al final.
No, pero tenía acceso a las cloacas de la ciudad gótica. O sea, todo se unificaba.
La ciudad grande, la ciudad, pero sí era el lago, el estanque de los pingüinos. Supongo ahí donde vivía él. Y de ahí pues pasaba a las cloacas, todo por debajo.
Bueno, a mí sí me gustó mucho. Y por ejemplo, bueno, por darte dos muestras muy claras de por qué sí me gusta. Te vuelvo a repetir, yo lo tomo como una metáfora de cosas reales. Y bueno, pues no es otra cosa más que esta Gatúbela, no es otra cosa más que esta criminal o esta persona reprimida que una vez que explota, que estalla, que muere, en el sentido, no muere en un sentido literal, sino en un sentido, si
yo
tú
creo
quieres,
que en un sentido literal, porque se cae como 10, 20 pisos.
Claro. Ay, pero eso voy, o sea, No, a él no le gusta. A Tim Burton, su finalidad no es ser muy realista. Si te das cuenta, o sea, si tú ves esta, por ejemplo, del joven Manos de Tijera, en realidad está hablando de otras cosas.
Sí, Pedro, pero el joven Manos de Tijera, el propósito de la película es ser precisamente un cuento. Pero Batman no, ese es el punto. Yo creo que.
Ese es mi punto. No, no, ese es mi punto. No, no hay que llegar a verla como una película de Batman, sino
la primera
como una de
Tim Burton. Muy buena. La segunda, me parece que ya perdió totalmente el sentido de lo que era Batman.
Eso voy. Te lo acepto si tú dices que como adaptación de Batman, de este personaje, claro, que vemos, pues no es buena. Bueno, pero sí, como película de Tim Burton se me hace excelente.
A mí sí me gusta la segunda. A mí se me hace que donde pierde todo ya es en la tercera.
Ah, bueno, ahí ya perdió hasta
ya,
el...
Exacto. Ya mira, vamos a pasar a la tercera, Batman Forever. Ya es una película que cero oscuridad. Cero oscuridad. Le quisieron dar la vuelta totalmente. Oye,
ni
a la
galleta. Porque tenían a Nicole Kidman en el reparto.
Ahora, y Nicole Kidman gris totalmente. No brilló.
Muy en lo ahora, hace poco alguien por ahí me prestó la edición de dos discos de Batman Forever, que yo le digo Batman for Never. Y checando el documental, porque sobre todo eso me interesaba, más bien el documental, de ver que curiosamente sí tenía unas partes oscuras, y esas partes oscuras en las cuales, por ejemplo, Bruce Wayne se acordaba de sus papás y se veía un murciélago, y que de hecho en el video
profundizan un poquito más en el origen, pero
no, todas esas partes de oscuridad donde se ve deprimido, donde se ve que se identifica con Robin a partir de esa muerte, de ese dolor, y todas esas partes las quitaron. Y están en las escenas extras. O sea, ahí las partes oscuras o que le iban a dar una cierta oscuridad al personaje de Batman, decidieron de última hora, no, que se vayan.
Púchale. Fíjate, te voy a decir, por ejemplo, a mí me pareció una oportunidad desperdiciada totalmente, Dos Caras.
Tu familia.
Lo hicieron un Joker más, nada más riéndose de lo
ahora,
que hacía Jim Carrey.
Yo cuando lo veía...
¿Que era otro Joker más?
Sí, o sea, no, y ni siquiera era un Joker. O sea, porque simplemente lo que hacía era el patiño de Jim Carrey.
Ahora, que, y Jim Carrey, además yo cuando lo veía a este personaje de Dos Caras decía, a ver, ¿cuál es la cara mala? ¿Cuál es la cara fea?
Es que nunca logran transmitir...
Son dos personalidades.
Nunca logra transmitir el hecho de las dos personalidades. Nosotros porque conocemos al personaje, pero ellos nunca lo transmiten eso, nunca se entiende eso. Además de que Lando Calrissian se supone que era Harvey Dent, ¿no?
Sí.
Era un negro.
En la primera era Lando Calrissian, ¿y qué onda? ¿Qué horas cambió?
En la primera y en la segunda.
¿En la segunda también salió Lando Calrissian? Luego, Jim Carrey, pues es simplemente Jim Carrey siendo Jim Carrey. No, yo no puedo separar. Ahí yo veo ese acertijo y no puedo separar a Jim Carrey de, vaya, es Jim Carrey siendo Jim Carrey.
No, ahora a mí la parte donde sí parecía que me peñiscaron la parte más sensible que tiene un hombre fue cuando sale del agua, porque además la película estaba medio tonta o tenía unas escenas desde que comenzó increíbles, ¿no? Eso de cómo el Batman aparece de repente del helicóptero para pelear contra Dos Caras, ¿no? Cómo se colgó al helicóptero, cuestiones así. Pero de repente salen del agua cuando están en una como isla o algo así, y le dicen no sé qué, santas, no sé qué cosas, Batman.
Sí, cierto, metieron muchas cosas de los 60s, de la serie de los 60s a la película.
Y se le queda viendo
a mí también se me revolvió el hígado.
Sí, no, ahí sí fue, o sea, porque además se sintió hasta...
la polémica de los pezones famosa de esa película.
No, es lo que te iba a decir, que es que la película... película es la primera aparición de los batipezones y el baticulo.
Ah, sí, porque además también tenía forma atrás. Tenía la rayita.
Y es una película verde.
Claro.
Si tú te fijas, piensa en esa película, todo es verde.
Verde como con morado, ¿no?
No, todo es verde por el acertijo. O morado poquito de lo que sabe el de Dos Caras, pero la verdad es que es mínimo. Pero sí, como dices, es el personaje que se lo lleva ahí.
Creo que lo único bueno es el tema de la película, que a mí me gusta, que de Seal. que se llama Kiss from a Rose.
Ah, el tema musical.
El tema musical. Ah, ok. No la película, la película es nefasta.
Bueno, ahora pasamos a la peor de todas, la que es
con Batman, George
una
Clooney.
Plasta de 3 kilos que nadie le jaló en el inodoro por 4 días. Es una verdad.
Si la de Batman Forever era verde con morado, esta es esta es fosforescente chillante, o sea, ni siquiera un color en particular. Exacto, fosforescente, fosforescente para dejarlo, para manejar esa plasta. Lo único que tenían la mayoría de esos colores era que saltaban a la vista chillante.
Las últimas dos de una son de Schumacher. Chillante.
Sí, nada más ve la portada de la película, del póster que ponen en los cines y se ve color por acá, por acá, por acá, por todo. Todo negro, pero sí brillando, reflejando cada uno.
Ahora,
hay que recordar el reparto. Batman era George Clooney.
No, espérame.
Hizo Donald Robin.
Regresando a la primera.
Salía Alicia Silverstone de
Batichica.
Ella metía el azul ahí.
¿Quién más salía?
Arnold Schwarzenegger de Mr. Frío.
Arnold, que todos sus diálogos tenían algo que ver con hielo o con frío. Todos sus diálogos.
Sí.
Y es una ridiculez.
Y Uma Thurman, que era
Poison Ivy.
Ajá.
Sale Bane, pero Bane es una es como el perro, ¿no?
Ajá,
como
Bane.
El gato del
es una mascota. Un enforcer de
nada que ver con Poison Ivy.
Ajá. Bueno, ahora aquí hay algo que sí que me gustaría mencionar. Yo en ese tiempo era fan, seguidor de ER, me gustaba la serie y cómo estaba escrita. Y particularmente yo me dio gusto cuando pusieron a George Clooney como Batman, porque el que no haya estado muy de cerca con esta serie era un personaje muy solitario, un doctor muy solitario que había tenido problemas de niño, serios, familiares, pero que por lo mismo era pediatra. Entonces, era alguien con problemas sociales, muy irresponsable, pero cuando un niño se enfermaba le ponía toda la atención del mundo, y de repente había un capítulo en el cual andaba buscándole la enfermedad a un niño y desvelándose y preocupándose. Y en otro capítulo posterior, salva a un niño también, justamente que se caía al
lado. Ya vi la verdad, Pedro, se te hace guapo George Clooney.
Y bueno, no, particularmente viéndolo,
a mí me molesta que no puede dejar de reírse.
No, eso, o sea, viéndolo en la serie, que era un personaje, si no oscuro, si era un personaje medio obsesivo, medio, por momentos dije, no, pues sí podría ser buen Batman, o sea, sí da ese tono oscuro cuando quiere regular.
Pero viste la película y ¿qué pasó? ¿Cómo cambió tu opinión?
No, ni siquiera vi la película, como dicen ustedes. Llego a ver los carteles y en uno de los carteles promocionales sale George Clooney con el traje de Batman, pero con una sonrisita así, dije, ya valió. No,
¿y qué tal cuando le dio un besito a Alfred? Que Alfred estaba enfermito y le dio un besito. Mira, te voy a decir los puntos altos de esta película.
Ay,
la bati tarjeta de crédito.
No, sí, no, eso es terrible. No, esa es en la cuarta. Pero eso sí, la batitarjeta dice Batman Forever.
Sí, exacto. O sea. ¿Sale Superman?
¿Sale Superman?
No sale, pero lo menciona Batman. Dice, por eso Superman trabaja solo.
Ah, creo que sí.
Sí, al principio.
Y el otro punto alto es cuando los batipatines, por supuesto, es un excelente. No, ¿y qué tal el coro de los secuaces de Captain Cold?
Se te están olvidando dos puntos fundamentales.
A ver. Así.
El condón labial.
¿Qué?
Condón labial. No te
Se lo ponían en los labios para que el veneno de Poison Ivy no les...
Que las feromonas de hiedra venenosa.
Ahora, el otro punto, ese no es alto, es altísimo.
Bueno, de hecho, esa sería una muy buena idea si a tu novia le quieres dar el beso del payaso. No, ya no comentando. No, muy grande, ¿verdad?
Luego nos explicas cuál es el beso del payaso, porque...
Pero hay que usar ese condón que dice.
Bueno, y ese punto que es altísimo, que está alrededor de toda la película desde que comienza, es como de una manera descarada se usaron los cables para cada pequeño saltito que daban los personajes. Hasta un salto de dos escalones lo hicieron con hilos y se notaba porque...
¿Y qué te parece el hielo de acrílico? Que abren una puerta de un carro y el hielo de acrílico se queda moviéndose. Es en serio, es verídico. Sí, cuando congelan toda la ciudad, se abre la puerta de un carro y un hielo de acrílico se queda moviéndose. Pero bueno, dejemos esa porquería en paz porque...
De hecho, ahora ya se hicieron el comentario diciendo que varias revistas especializadas y varias encuestas también la han considerado como la peor película de la historia.
De hecho, no me extrañaría porque
no recaudó,
realmente...
¿No? Sí. Cerró la franquicia de Batman durante muchos años.
Sí, sí, sí. O sea, desacreditó por completo a Batman y todo. Pero bueno, y entonces de ahí pues ya... Pues nos vamos hasta... ¿En qué año fue? ¿Batman Begins? ¿2007?
Te voy a decir, 2006. Espérate. Durante ese tiempo, antes de que saliera 2005, ya este nuevo, ¿no?, Batman con la dirección de Nolan...
2005.
Hubo un director de comerciales que se llama Sandy Coyora.
¿Cómo no? Buenísimo.
Que se le ocurrió, para promocionar su trabajo, hacer un fan film.
Un corto de Batman.
Que se llama Batman Dead End.
Buenísimo,
donde sale buenísimo Clark Bartram de Batman peleando contra el depredador, peleando
contra
el alien.
De hecho, es igualito al Batman de Alex Ross, ese cuate.
Sí, lo ves al cuate y es para mí ese es Batman como debería ser.
Sí, así debería de ser.
Ajá,
Batman.
Así debería ser Batman en el cine.
Y la pelea, una coreografía de la pelea muy buena con el
buenísima.
Vaya, con el depredador.
Y muchos directores de cine lo consideran el mejor Batman que se ha realizado.
Fíjate, Kevin, que desde Smith, mi punto de vista, de ahí salieron varias películas de ese corto. Salieron tanto Alien las películas Predador, como de Alien contra Depredador, y el resurgimiento que han tenido Aliens y Depredador actual, que de hecho ahorita se va a estrenar una película de Depredador, una nueva, y además el resurgimiento que tuvo Batman, creo que se le debe a ese corto, porque ese corto lo sacaron en una Comic Con.
Sí,
en la y de por 2004, eso fue tan
4, ¿no? 5,
tuvo
¿no?
tanto sí. tanto sí. tanta difusión, vaya.
De hecho, algunos hasta consideraron este cuate para hacer la película. Algunos rumores decían que a lo mejor o algunos fans también lo pidieron, pero bueno, creo que ya después hizo, ya será la opinión, ah, es mi opinión personal, no sé qué pueda decir Miguel Ángel, un como corto de Superman Batman donde ya no se veía tan sí,
no.
bien.
No se veía tan, además el
bueno, que aparte
para
no es,
Superman
no es un corto así como tal, sino que es como un tráiler.
Simula un tráiler,
pero no. Yo voy a hacer mi comercialote porque yo hice la adaptación en cómic de Batman Dead End. O sea, por ahí anda circulando.
¿De verdad?
Sí.
Pues deberías luego ponemos.
El Batman, Clark Batman me la chuleó y el director y todas por ahí.
Pues luego ponemos en el sitio el link.
Ándale, lo subimos ahí.
¿No? ¿Cómo lo tienes?
Lo subimos
digital,
completos.
¿Cómo lo tienes?
Sí, está en digital.
Pues perfecto.
Igual que la otra, bueno, pues es solamente una muestra de trabajo y es algo gratuito también, completamente.
Lo mismo objetivo del corto original.
No, y bueno, y pues de ahí salió Batman Begins, que es una película, vaya, que todo el mundo, puro amor le llegó por todos lados. Yo te puedo decir varias cosas que no me gustaron, pero pues ya sería así como que...
Hay que decir la
buscarle defectos realmente, pero sí los tiene, sí tiene sus defectos.
El director es Graham Nolan, ese dibujante. El director es Nolan.
Christopher Nolan.
Y Christian Bale es Batman. ¿Qué actor sale en la primera?
Michael Caine
de Alfred.
Liam Neeson es de las pocas películas que te puedo decir que no me gustó ahí.
¿Por qué no?
Porque es un Ra's al Ghul muy plano, muy todo, es muy inexpresivo. No, vaya.
A mí sí me gusta.
Es un Ra's al Ghul que no es Ra's al Ghul de los cómics,
la verdad.
O sea, ¿sabes? Creo que porque en mi opinión, yo cuando escuché que el villano iba a ser Ra's al Ghul, no me gusta el villano Ra's al Ghul. Creo que cuando Ra's al Ghul sale en los cómics...
¿Has leído todo lo de Ra's al Ghul?
Pues los clásicos sí, las primeras apariciones de Ra's al Ghul sí.
¿Y no
sí.
te gusta?
Como que se me hace que más que Batman se transforma en James Bond. O sea,
bueno, ok.
Es mi opinión, siento que más que Batman se vuelve una historia de James Bond con traje de Batman.
Pues fue el primer villano que ya se quedó post-crisis.
Sí, claro. Pero bueno, es mi opinión personal.
Pero a mí me parece que fue un villano más moderno. Y más a nivel, o sea, creó un villano que representaba una amenaza mayor. O sea, era como que un némesis, exacto, era un némesis para Batman que podía representar una amenaza a nivel mundial. Entonces, pues yo creo que eso es lo bueno que tiene Ra's al Ghul, que no tienen los demás villanos de Batman.
¿Sabes qué? También me está acordando que en esa sale el espantapájaros. Ajá. Que lo hace este actor...
Cillian Murphy.
Un tipo Murphy, es irlandés, ¿no?
Sí. Eso es lo que te iba a decir, fíjate. Vaya, yo te voy a decir, como tiene tanto amor esta película, yo te voy a decir las... Te voy a decir las... Lo que yo veo mal en la película, ¿no? Mira, primero, las escenas de pelea a mí me parecen pésimamente editadas, porque no se ve qué está pasando. O sea, súper mal. O sea, las escenas de pelea, si tú las ves, prácticamente te las tienes que imaginar completas. Esa pelea, cuando cae, cuando vemos a Batman, creo que es la primera vez que sale Batman en los muelles entre los contenedores. Él cae encima de un grupo de secuaces ahí y se empieza a pelear con ellos. Bueno, no se entiende qué hace. No se entiende esa pelea. Luego, vaya, eso uno por un lado. Luego, me parece que los dos villanos son oportunidades desperdiciadas. Ra's al Ghul no me pareció bien porque se me hace que es muy, muy X. O sea, lo hizo muy X Liam Neeson. Y el espantapájaros, oye, el espantapájaros que tenía que ser un
personaje mucho más fuerte que Ra's al Ghul.
Es que yo estaba esperando en esa película ver un villano de Batman que verdaderamente diera miedo. Oye, ¿y quién más? Exacto, tuvimos que esperar hasta la segunda, pero bueno, era para que hubiera salido en este. ¿Y quién más que el espantapájaros para realmente dar miedo? Y al final Rachel es la que es, ni siquiera tiene un clímax contra Batman, el espantapájaros, cuando por fin se convierte ya realmente en el espantapájaros, cuando sale en el caballo al final, que ya se puede decir que ya es el espantapájaros más o menos como lo conocemos. Rachel se lo truena con un taser. Ni siquiera tiene un...
No, sí, muy mal aprovechado ese personaje.
Muy, muy desaprovechado, totalmente desaprovechado.
Con otro escritor haciendo el guión de la película, hubieran aprovechado ese personaje sin meter a Ra's al Ghul y que todo el villano principal fuera él, pero...
Exacto. Pues... Y otra cosa, ¿teníamos que tener esa voz?
Ah, sí, cierto. Ah,
no se nota tanto, espérate, en la segunda se nota mucho más. Ahí todavía estaba decente. Aunque para voces creo que la mejor todavía sigue siendo la de Keaton, otra vez regresando a la primera.
Pero sí, claro.
La voz está así medio rancosa, como que de plano no.
Han cotorreado a morir esa voz, porque verdaderamente es que no es súper cotorreable.
Lo que pasa es que en las primeras dos nuevas está un poquito malo de la pancita. Puja para hablar y casi no se oye.
Bueno,
el traje la aprieta ahí mucho.
Yo sí me quedaría con la parte de que, bueno, pues es una película que le puede gustar a alguien que no sea fan de Batman. La he visto varias veces y sí te puedo decir que lo que se agradece es que está la personalidad de Batman o cómo llega a ser Batman plenamente justificada.
Mira,
bueno, estoy en desacuerdo contigo en la cuestión de Ra's al Ghul. A mí sí me gustó mucho, a mí sí me sorprendió, sí lo encuentro bien, en mi opinión, pero también te reconozco ambos puntos, tanto que estuvo muy mal utilizado el espantapájaros como que... Bueno, no mal utilizado, como que no lo exprimieron tanto como deberían, pero bueno, puede ser válido o puede ser aceptable. Y donde sí, también estoy en completo acuerdo contigo, es en que debieron haber trabajado más la voz. Yo no nada más me voy, tal vez porque vi estos capítulos y los vi en inglés, no recuerdo ahorita el nombre, creo que se apellida Conroy, me voy no nada más con... Michael Keaton, otro también que hizo muy muy bien la voz, fue el que hizo animada. El de la serie animada en inglés, que es la persona que ha hecho más, actuado
habla,
más a Batman.
Habla grave, pero habla bajo. Y esa se supone que es la voz de Batman. Sí, la de la animación
hace
es
muy buena. La voz para el videojuego, el último, tan galardonado, también hace la voz.
No, y también hace como que para la serie de animada que hubo entre... Se supone que es entre Batman Inicia y The Dark Knight, unas animaciones japonesas. Ahí también él hace la voz. ¿En
japonés?
No, para la versión en inglés, obviamente. Y él hace la voz. Y bueno, pues particularmente sí logra algo que, bueno, pues le pidieron mucho desde el estudio. Quisiera una voz para Bruce Wayne y otra para Batman. Entonces, bueno, pues también es otra voz que hay que reconocer.
Mira, yo, aunque parezca que no me gustó, vaya, es una película que me gusta muchísimo.
Es buena, o sea, la película. Estamos hablando con conocimiento de causa de leer cómics de Batman.
Sí. Te puedo decir 20,000 cosas que me gustan de la película. Ahorita lo que te dije malo, vaya, estoy
claro,
buscando minucias, ¿no?
Claro,
porque la película es
Si vamos a comentar, que sea algo que aporte.
Vaya, el Batimóvil, a mí me encantó el Tumblr. Me encantó, de hecho ahí lo tengo en mi escritorio, sí.
No tienes que describir que aquí donde estamos.
Es que aquí donde estamos, tengo mi escritorio y está un Tumblr, pero de Lego.
Y afuera estacionado está el otro, ¿no?
¿Eh?
No, el verdadero.
Y se brinco el diera.
Sí, tú di que sí. Sí, hombre, sí. No, la verdad es que me gusta más el de los 60.
Ay, no tenía.
Aunque no puedes agarrar.
Tenía como burbujitas. Si ¿esas sales burbujitas qué? Ay, me meto en una burbuja para protegerme de los malos. No, te digo que la odio. Es esa serie de los 60.
Qué feo, ¿eh?
Hay que irnos ya a la qué reciente, a la de Batman, que así se ha visto muy bien lograda. El guión está súper bueno.
Excelente.
La ficha técnica pues es la misma, nada más que entró de Joker, este
actor, Heath Ledger,
que pues ya se murió. Cambiaron. Y buenísima.
No, muy, pues muy es buena. Que ahí, mira.
Ah, y sí, hace rato no dije que el comisionado Gordon era este actor, ¿cómo se llama?
Fíjate que ese es Gary Oldman. Esa Gary es otra Oldman. Cosa que muy tenemos bueno. que mencionar. En toda la historia de cine de Batman, nunca se había pelado al comisionado Gordon. Y en estas películas es un personaje central.
Yo sí me la creí.
Como debería de
cuando
ser.
Estaba viendo la película, dije, ¿te cae que mataron a Gordon?
¿Sí?
Me agarraron.
Pues como mataron al profesor Xavier en las de los Hombres X, pues podría ser que Gordon se hubiera muerto en
la
esta.
La tercera ya, no hablemos. La tercera ya, eso es otra cosa.
Sí, esa ya. De luego lo platicamos. Ese va a ser,
sí, cierto, porque falta un tema.
De luego lo platicamos.
Ajá. Eso va a quedar en el tintero.
En las películas justicia. De Marvel, sí. Pero pero sí, fíjate que realmente aquí. Realmente es la primera vez que es un villano de Batman.
Bueno, yo
verdaderamente da miedo ese Joker.
Yo comenté tengo un espacio en la radio donde comento de cine. Cuando me tocó recomendar esa película, la recomendé ampliamente y dije que este Joker me gustaba porque no era un villano, era más bien un asesino.
Es un psicópata.
Ajá. Y bueno, pues un asesino.
Busca el caos.
A mí se me hace un asesino al mismo nivel. Con la misma capacidad de moverte del asiento, de espantarte, que por ejemplo Hannibal Lecter en su mejor película, ¿no? Porque en la peor no. Entonces, eso creo que también es un acierto. El director tuvo la capacidad de con el actor ir más allá de lo que nosotros nos esperábamos, lo cual es un gran acierto.
No, y luego, de hecho, es el tema de la película.
No, y el diseño del personaje está súper bueno. Eso de hacerle la sonrisa con unas cicatrices fregoncísimo.
No, pero lo que te decía, que es parte de la historia, que Batman no lo entiende. Uh-huh. Batman no lo entiende porque él busca una motivación y a este cuate no lo entiende. Y por eso Alfred le cuenta, que bueno, es lo que dicen de esta película, que todo se discute demasiado. Que se hablan demasiado, hay diálogos demasiado extensos, muy existenciales.
A ver, que levante la mano a alguien en este planeta si alguien le aburrió la película.
No.
Entonces,
no,
bueno, nadie. Creo que no, de hecho, no hablaron demasiado.
Yo la vi como cuatro veces
en el cine. No creo que, digo, hay algunos que se quejaron porque les pareció demasiado oscura, pero aún así, bueno, si te mueve demasiado una película, si te mueve la víscera demasiado, de todas maneras está bien.
Bueno, pero no, pero vaya, de todas maneras sí se discuten demasiado ciertos temas.
Pero no interrumpe.
Simplemente el final de la película, ese plan, a mí me parece que volviendo a buscar minucias, ¿no? Ese final en donde ponen el planteamiento de si matan los dos barcos, de si dejan matar a los presidiarios que venían en un barco y en el otro barco gente inocente, y quién iba a matar a quién, y era un experimento de Joker. Me parece que ese, como que esa lección de moralidad, como que no sé, sale sobrando, no sé. ¿Ustedes qué opinan?
A mí se me hace bueno, o sea, como para el pensamiento que tiene el Joker ahí, o sea, es un plan por lo menos más elaborado de cualquier otro que había tenido los Jokers anteriores.
Lo que pasa es que Mario es muy malo y ya sabes que enseguida había matado a los presos.
Entonces, pero ya lo estaba haciendo.
No se le hizo así como...
En el edificio tenía rehenes y los disfrazó a los rehenes. O sea, ya lo estaba haciendo en el edificio. O sea, disfrazó a los rehenes de secuaces de él con ametralladoras. Entonces, ese punto ya lo estaba probando en el edificio, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista.
Ah, pero lo estaba probando para él, pero él quería que lo probara la sociedad.
Sí, ahora, todo mundo era... algo que sí voy a decir que me encantó de la película, hay dos cosas que me encantaron, que ahorita sin querer la tocaste, que la gente no le dé la importancia, Y creo que justamente porque no le da la importancia es más impresionante. Primero, todos en la endemoniada sala sabíamos que si alguno de los del barco apretaba el botón, ellos mismos iban a matarse.
Así es.
Que el Joker les estaba diciendo mentiras. Estaba todos en la sala ya ellos, lo sabíamos. Y eso no es tan fácil. Segundo, algo que también es dificilísimo de hacer y más que no es el personaje principal, y sin embargo logra muy bien el director, es que, bueno, pues un personaje que era más bueno que el pan durante casi toda la película, llega una parte y ¡crack! Se vuelve un villano, un loco, completamente fuera de lo que era
pero antes. Pero lo importante es que bien justificado.
Y exactamente, y todos
lo crees.
Allí sí hay dualidad.
Sí, bien, ¿no? Bien presentado cómo se convierte en dos caras.
Ahora todos
sí
en caras. La sala se la creen.
Sí,
o y sea, lo comprenden.
De dos caras, excelente.
Y entonces, bueno, y más que no era un personaje principal, no tuvo tanto tiempo como Joker o como Batman. Y sin embargo,
mira, lo comprendes perfectamente yo creo, bien. No, yo creo que sí era un personaje especial. Yo creo que la película tiene cuatro protagonistas. Gordon, obviamente,
Batman,
obviamente
y Joker.
Bruce Wayne, Joker... Y Harvey Dent. Sí, claro. Definitivamente tiene cuatro protagonistas porque sigues la historia de manera igual de los cuatro. O sea, definitivamente. Ahora, esa
bueno, trampa que, les... que estabas buscando cosas malas de la película, Maggie, sí. Maggie Gyllenhaal. ¿Sí? ¿Ese se pronuncia bien?
Sí.
Esto muy. Oye,
sí,
está
porque
muy,
es feita.
Muy fea. Ajá, no.
Es feita. A mí me gustó, a mí me gustó.
A mí no me gusta.
Bueno, lo que pasa es que ya había visto y se las voy a recomendar. Ah, no, ya alguien la había. Yo había visto. Ay, es una película que se llama La Secretaria donde.
Ay, porque para las nalguitas nada más por este.
No, yo no la he visto.
Bueno.
Pero mira, o sea, hablando de esta película, mira, por ejemplo, que hablando de paralelismos entre la primera, la del 89 y esta, por ejemplo, las dos escenas de reuniones de Joker con mafiosos.
Sí, cierto.
Si te fijas, en las dos hay una reunión del Joker con mafiosos y en las dos el Joker hace su gracia. Sí,
en la primera Jack Nicholson quema al mero líder.
con la bromita de la electricidad, ¿no? Le da la mano y zzz, al que no está de acuerdo con él. Y obviamente prueba un punto con los demás y hace que lo sigan, ¿no? Y igual en esta, llega el Guasón. Ya se voy a desaparecer un lápiz.
Y lo desaparece.
Mocos con el negro que lo desafía.
Mucho más sádico.
No, esa escena es excelente. Y luego cómo se va. Vaya, te quedas así como que entre no sabes si reírte o no reírte. Se va con que enseña que la chaqueta trae todo lleno de bombas, ¿no? Ahora, otra cosa en paralelo con la del 89. En las dos. Joker saca un video. Si te acuerdas, en la del 89, sí, saca un video en donde saca a las modelos que están con la sonrisa de su suero.
El Smilex,
¿verdad? Exacto, el Smilex. Y pero si tú te fijas, si comparas el video que sale en Dark Knight con el video que sale en la del 89,
muy hardcore, oye,
el video de Dark Knight, que es cuando tiene a un impostor de Batman, a unos cuates que se estaban vistiendo de Batman, lo tiene ahí y saca el video del Guasón y el ruido que se oye con la cámara, se oye como una vibración así con la cámara a la hora de que pero se ve, o sea, un video súper casero que le valió al gorro cómo lo hacía, pero o sea, ahí realmente te das cuenta de que está bien loco y es bien malo el tipo.
O sea, sale hasta disfrazado de enfermera.
Sí, pues, sí, o sea, vaya, ahí es donde te das cuenta de que no, y además casi nunca se ríe Joker, a pesar de que es de que no sabes si reírte o no reírte.
Casi siempre se lamía los labios.
Exacto, nunca se ríe. O sea, reinventó este cuate Heath Ledger un Joker para la generación actual, definitivamente. Y de hecho hasta en los cómics lo han seguido. Si tú ves a Joker en Batman Rip, lo dibujan con cicatrices en la cara. No,
sí, sí, sí. Y bueno, ya algo que sí me gustaría decir, es una película casi perfecta o perfecta, pero no, casi perfecta para mí. No sé si alguien le encuentre otro defecto, yo sí le encontré un defectito que me la tragué y dije yo, bueno, ya vamos a... Que es cuando tira el personaje, porque a mí hasta me gustó esta muchacha como la hizo
del
personaje.
Bueno, Gyllenhaal.
Pero no, me quiero acordar del personaje, se me olvidó el nombre del personaje.
Así era de X, que te olvidó.
Bueno, No, porque también le hizo Katie Holmes, si no me acuerdo, porque no, es un personaje Katie original.
Katie Holmes era Rachel, no me acuerdo qué.
Ah, Rachel Dawes, bueno, esta Rachel Dawes, el guasón la tira, se sale por la ventana y la agarra a Batman, y nada más porque la agarra a Batman se salva, porque los dos terminan cayéndose sin que Batman tire un...
No, pero se detiene la caída con la capa. ¿No te acuerdas que la capa de Batman es como planeador? O sea, él la solidifica y entonces se hace una especie de planeador. Ajá. Entonces él detiene, o sea, él amortigua la caída, sí, está, y luego perfecto, cae sobre...
Ah, bueno,
sobre
entonces ya para mí está perfecto.
Se dieron el tiempo para que Morgan Freeman unos minutos antes explicara que si le la electricidad sí, del viento le él tenía alguna bronca, él podía tocarla y ya no, se extendió.
Pero ese fue en la primera,
Sí, fue en la primera, bueno,
entonces, pero pues ya todos sabían.
La capa es desde la primera.
Sí, bueno, entonces ya para mí es perfecta. No sé si alguien fíjate, tenga...
La forma de promocionar la película estuvo padre. Si se acuerdan de los pósters, sobre todo los que...
Padre.
Eran como borrosos, pero encima estaba rayada la sonrisa del Joker.
Why so serious?
Y los ojos. Ese año en la Comic Con, si tú comprabas algo... En los billetes de a dólar, en el centro donde está George Washington, le pegaron una calcomanía a la ruedita nada más, donde estaba el Joker. Entonces era raro porque tú pagabas o te daban tu cambio y te daban así los billetes quintarrajeados. Y yo decía, pero esto es real. Y me decía, sí, es una calcomanía, pero es para que lo tengas. Estamos promocionando la película.
Oye, y pero ¿sabes, chido eso, ¿sabes qué faltó en Dark Knight que hubo en la película del 89?
A ver.
Bob, el secuaz del Guasón. ¿Se acuerdan de Bob?
Sí, el güero ese dice,
Bob, you are my number one guy.
Pero además Jack Palance pero es que además tiene su lógica, porque Jack Palance, poco antes de que traicione a Jack Napier, le dice, you are my number one guy.
Y se lo dijo así, estaba invitando obviamente a Jack Palance.
Sí.
Ahí habría que considerar otra cosa. ¿Cuál es de los tres sería el mejor Joker?
Hablando de quién, de César Romero. Exactamente, sí. César Romero, Nicholson y... Pues yo creo que cada Ledger. Uno tiene lo suyo. Bueno, para su generación, Ledger, cada uno tiene lo suyo.
Si los pones en orden, Ledger, luego Nicholson y luego...
Para mí cada uno tiene lo suyo porque cada uno va con su Batman.
Yo creo que cada uno definió el personaje
pero ya su manera. Cada uno, de acuerdo a lo que has leído del Joker... ¿Cuál se aproxima a lo que más te gusta?
Es que está cambiado.
Exacto, igual que hay varios Batmans, hay varios Jokers.
Yo dejaría empatado en mi preferencia, tanto a Ledger como a Jack Nicholson, pero bueno, pues es una preferencia. Sí, ya hablamos objetivamente, sí, creo que, bueno, estamos hablando de tres excelentes actores. Y lo que sí me da mucho gusto en este sentido es que, bueno, pues de alguna manera hubo gente que se quejó que como un actor tan grande como César Romero lo dejaban hacer o terminaba haciendo el papel de un payaso, ¿no? Lo que me da gusto es que, bueno, según fue avanzando el tiempo, este papel de Joker obtuvo cada vez más respaldo, cada vez más respeto y cada vez más admiración de la gente. No fue como en el caso de César Romero, que algunos dijeron, ay, es que un actor tan bueno esté haciendo un payaso. No, pero
así tiene su chiste, el personaje lo hizo muy bien. Se divertía haciéndolo.
Claro.
Marcó lo que es el Joker para todo, desde ahí hasta que lo cambió Jack Nicholson. Vino a cambiar el personaje otra vez y le dejó una responsabilidad muy grande a Ledger, que también la logró hacer ahorita. Si en algún... Lo cambió igual, totalmente. Si dentro de otros 10 años alguien más hace otra película de Batman con un nuevo Joker...
La tiene muy fuerte.
Tiene muy difícil.
Muy difícil.
Es un Joker que se da el entre con el Batman en su mayor nivel de poder, digamos. O sea, es un Joker que aguanta... O sea, se puede, físicamente está al mismo nivel. O sea, es un Joker que... Vaya... Es un enemigo al nivel de Batman. De hecho, si Joker Heath Ledger lo pones a pelear con Batman Michael Keaton, creo que no dura ni 2 minutos. Ahora, vamos a cerrar con una idea que yo creo que ya es nada más cuestión de tiempo.
Pero viene el año que viene, ¿es cuando sale la nueva, la tercera, o cuándo es?
La verdad no sé.
¿Hay fecha?
No hay fecha, no sé. Apenas está discutiendo.
Ya están filmando la película, pero aún no tienen fecha.
¿Qué se sabe de la película? ¿Ya qué villano va a salir o qué?
¿Cómo se llama? Maxi Sus va a salir.
Ay, no,
no, no es cierto.
No, se rumoraba que podría ser Gatúbela, pero más bien parece que va a ser el Acertijo. Igual y meten a dos, ya ves que han metido dos en cada película, pero es probable que sea el Acertijo.
Bueno, quedó Two-Face, ¿no? Quedó Harvey Dent por ahí.
No, pero sí está muerto.
No, se murió.
Está muerto.
Sí, al de hecho, es más, pocos meses después, en una entrevista estaba promocionando otra película y le preguntaron a él, al actor, y dice Eckhart, creo que se apellida. Y le preguntaron, no, la verdad es que yo, cuando ya estábamos terminando la película, le dije a Christopher, oye, acerca de mi personaje, sí, está muerto. Ni preguntes, no vas a volver a hacer ninguna conmigo. Ah, bueno. Y bueno, pues yo.
No, y la verdad, también hicieron un dos caras muy así, muy despiadado, muy. Vaya, o sea, el tipo estaba dispuesto a matar a los hijos de Jim Gordon. Al final estaba dispuesto a matar al niño. Entonces, vaya, está. Pero sí, fíjate que. Y no hemos hablado mucho de Jim Gordon, pero a mí se me hace que es pintado. Jim Gordon, o sea, súper bien hecho como lo hace este Gary Oldman.
Es el Jim Gordon que sale.
Es Jim Gordon de Batman Año 1, sí, definitivamente. Ajá, claro, claro. Definitivamente. Excelente. Pero bueno, lo que decía, que ya vamos a cerrar ya con una idea que a mí me parece que es nada más cuestión de tiempo. Pero yo creo que definitivamente es algo que va a pasar. A ver qué dice aquí.
La película de Batman Superman.
Exacto.
Se supone que es la de Batman 2012, Superman. Ya la anunciaron. Es
cuestión de tiempo.
Como aparece en la de Will Smith de I Am Legend.
Exacto, si tú te fijas hay un espectacular en las ruinas de Times Square en donde están los dos símbolos encimados, el de Batman y el de Superman.
Vienen ya desde hace tiempo queriendo hacer la película, igual desde antes de las de Nolan ya venía la idea de hacer Superman Batman, pero
sí, yo espero no morirme sin ver la película de la Liga de la Justicia, pero bien hecho, Superman, Batman, Flash.
Yo creo que estamos de acuerdo que están viendo qué éxito tiene o cómo les va a los estudios de Marvel con el universo que están creando, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí,
fíjate que yo también pienso eso, que como que están esperando a ver qué pasa con Avengers, la película. Sí. Y ya ahí va a salir.
Si es la tirada de DC, me parece que también quieren sacar Flash ahorita. Sería la siguiente película que harían también.
Fíjate, DC Comics tiene una subsidiaria de Warner.
Interna Verde,
sí. No, las dos. Por eso están reviviendo a los personajes. Vamos a ser
sinceros. Vaya, estamos de acuerdo que en película creo que es una película mucho más fácil de hacer Green Lantern que Flash.
Ah, no, claro.
Porque Flash a mí me parece que es un personaje muy difícil de hacer en película.
Nah, ni tanto.
A ver, imagínate en película una pelea entre Flash y el profesor Zoom, por ejemplo.
No, está tan difícil. Pues no lo hacían en Héroes cuando Hiro Nakamura se peleaba con la chavita.
Pues sí, pero
lo único entonces que viene era, quedando en vez de que estén rápidos,
exacto,
están como en cámara lenta.
Ok, entonces simplemente
está pura cámara lenta.
Exacto, no tiene ningún. Vaya, no sé. Bueno, yo creo que es mucho más peliculable Green Lantern que Flash.
100%. Acabamos de crear un verbo.
Se me hacía mejor si hubieran hecho Wonder Woman. Pero en fin.
Oye, y de veras, pero no iba a quedar esta chava de Transformers de Wonder. No. Que por cierto, sería la mejor Wonder Woman del mundo, ¿eh?
Bueno,
no qué actúa. Bruto.
¿Quién?
¿Cómo se llama? ¿Y qué? ¿Para qué quieres
que Megan Fox.
Nomás
que llamen a Bárbara Mori, que es como su hermana.
Necesitas verla nada más. ¿Qué más quieres?
Esa
escena en Transformers 2 donde sale encima de una moto con unos
shortcitos. Ya estaba leyendo que ella no puede ser la Mujer Maravilla.
¿Por qué?
Porque si no, para nosotros los hombres va a ser la Mujer Taravilla. Nos da.
Ahí se
bueno. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo.
Bueno, el primer chiste malo.
¿Cuándo es mi segundo chiste malo? ¿Cómo pasa Superman entre la gente? Con su permiso.
Bueno, yo creo que ya degeneró mucho la cosa, definitivamente ya. Ahorita sí ya degeneramos muy feo, yo creo que ya mejor le cortamos.
Sí.
Bueno, pues para el próximo le seguimos. Bueno, entonces somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández, y Mario les va a decir qué vamos a tener la siguiente
y vez. Mario Padilla. No, pues la siguiente. Pues la siguiente yo creo que aquí vamos a estar, pero pues ¿qué les gusta? ¿Películas de Marvel?
Si no, ya para
yo creo que debíamos de tomar un break. Debíamos de tomar
sí,
un break.
Sí, es lo que dije. ¿Y por qué no hablamos de eso? O por lo menos uno o dos podcasts, dependiendo del tiempo, de estos eventos. ¿Cuáles son los que nos...
Vamos a hablar de eventos, pero yo creo que los eventos es algo que nos vamos a pasar un buen de tiempo. Yo creo que vale la pena profundizar. Entonces
los eventos recientes
de Marvel. Yo creo que vamos a hablar de algunos, de eventos en específico. Vamos a dedicarnos a eventos en específico. Y pues este... no hablar en general, porque si no, olvídate.
No.
Vamos a hablar de eventos en específico. Pero sí vamos a escoger a ver qué evento está chido para que lo comentemos la próxima vez, ¿no? Y nos echamos un break de películas. Pero sí, dejamos pendiente películas de Marvel. Sí, definitivamente. Bueno, pues en eso quedamos y muchas gracias.